Respeto, miramiento, consideración y deferencia. Cuando juegas en un gran club, cuando juegas en un equipo de fútbol, lo primero que tienes que tener por ese equipo es respeto. Y más si estás en un equipo que se llama Fútbol Club Barcelona, que tiene más de 100 años de historia, que le da mil vueltas a tu historia, que es uno de los equipos con más copas de Europa y que es un equipo en el que, entre otros, han jugado probablemente dos de los tres mejores jugadores de la historia, como Maradona y Leo Messi. Tienes que tener respeto por el único equipo que ha ganado los 6 títulos en una temporada. Tienes que tener respeto por una institución que ahora mismo no atraviesa su mejor momento, pero que sí que es verdad que ha tenido momentos de muchísima gloria. Tienes que tener mucho respeto cuando juegas en el Barça por el escudo que llevas en el pecho y porque detrás hay una masa social ingente, no solo en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España, sino en todo el planeta. Pero ¿me podéis explicar qué narices hacen dos jugadores del FC Barcelona, o tres o cuatro, tirándose chinitas a través de los medios de comunicación como si esto fuese la clase de sexto de primaria y se tiraran notitas los unos a los otros? Vale, Gundogan se equivoca, pero de largo y lejos. Yo estoy de acuerdo con Araujo a nivel interno. La ropa sucia se lava en casa. Pero esto de Araujo, llegar ya en frío, ya con calma, con las horas pasadas y volver a echarle todavía más leña al fuego. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es tener respeto por el FC Barcelona? ¿De verdad? ¿O el mensaje de Koundé a través de Instagram? ¿Pero esto qué es? ¿El 2008 con un estado de 20? ¿El estado de WhatsApp de mi madre? No sé, vamos. Yo de verdad llevo, desde que ocurrió lo que ocurrió contra el PSG, alucinando con el poco respeto de algunos por el FC Barcelona. ¿Que Gundogan tiene razón en decir que Araujo se precipita? Por supuesto, por supuestísimo. Es que se precipita y comete un error impropio de un futbolista titular en el FC Barcelona. Pero eso, de luego, siendo tú el capitán, echarle más leña al fuego en lugar de apagarlo, tirarle otra tal... No sé, de verdad, que creo que, insisto, lo primero que tiene que prevalecer en un vestuario cuando estás en un equipo es el respeto por la institución. Y en este caso los jugadores del FC Barcelona bien harían en respetar al club, quererlo y luego intentar ganar. Pero lo primero, respetar a un equipo que lleva un montón de títulos, un montón de partidos y un montón de masa social y de gente que se deja un pastizal por el equipo en su marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca, marcador de la radio del deporte. Qué diferencia y qué contraste se vive ahora mismo entre Madrid y Barcelona. Con el conjunto madridista, habiendo jugado y disputado 12 de las últimas 14 semifinales, con el FC Barcelona sin llegar a una de ellas después de que, de manera consecutiva, Manolas y Origi les echaran de manera traumática, y con la sensación de que al equipo todavía le queda para poder volver a ser un grande de Europa. Todo ello con el contraste también en la tabla clasificatoria, con el Real Madrid 8 puntos por encima. Si el Barça consigue la victoria, se colocará 5. Si el Real Madrid lo hace, dará carpetazo a la temporada. Y entre toda esta marabunta de sensaciones que comentábamos ahora en el conflicto entre Araujo y Koundé, y esa sensación de patio de colegio en lugar de un equipo que tiene que tener un respeto por el club que está defendiendo, la idea que surge de nuevo de una figura tremendamente infravalorada en el fútbol que se llama Carlo y que se apellida Ancelotti. Hace 2 temporadas el Real Madrid de Carlo Ancelotti ganó una de las Champions más importantes de la historia, de todas las que se han jugado, una de las Champions más importantes y más épicas por la manera en la que se consiguió, aunque Piqué diga que no se le recordará, ya hay documentales prácticamente en todos los idiomas de lo que pasó esas noches mágicas en el Estadio Santiago Bernabéu. Y la Liga ni siquiera llegó al mes de mayo. En abril el Real Madrid ya era campeón de Liga, algo que no es demasiado habitual en las grandes ligas del viejo continente, donde se suelen decidir en la recta final de 3, 4 o 5 partidos. Ahora el Real Madrid tiene la oportunidad de volver a hacer lo mismo, colocarse 11 puntos por encima, y si ya consigue ganar uno de los 5 partidos que le quedan, poco menos que ser campeón de Liga. Por eso creo que hay que enaltecer y mucho la figura de Carlo Ancelotti, al cual se le dice que poco menos simplemente es un gestor, pero que cuando jugaba en el Milan fue capaz de acomodar un sistema que tenía mucho que ver con el árbol de Navidad, por asemejarlo en la cabeza, y que ganó Copas de Europa, que cuando llegó al Real Madrid fue capaz de acomodar a Gareth Bale, y como eso sacaba a Di María de sitio, lo buscó una posición en el centro del campo y terminó por ganar la décima Copa de Europa que llevaba esperando el Real Madrid 12 años, que al año siguiente hizo uno de los juegos más vistosos que se ha visto en el Real Madrid en los últimos tiempos, con Modric, con Kroos, con James y con Isco, que posteriormente, cuando regresó, centró a Vinicius, no de posición, pero sí en su cabeza, le dio un poquito de pausa en su definición y el brasileño explotó, al igual que sacó la mejor versión de Karim Benzema y volvió a ganar otra Copa de Europa para el Real Madrid. Es verdad que la temporada pasada no fue como esperaba, pero es cierto también que llegó a una semifinal de Champions, ganó la Copa del Rey, que el Real Madrid, si no me fallan las cuentas, llevaba prácticamente 10 años sin poder ganarla, y terminó por ser el segundo clasificado de la Liga. Con lo cual hay que poner mucho en valor la figura de Carlo Ancelotti, que sinceramente creo que después de Miguel Muñoz probablemente esté empezando a ser uno de los mejores entrenadores de la historia del conjunto madridista si consigue ganar esta Liga de Campeones. A la limón también con Zinedine Zidane y con Don Vicente del Bosque, que son otros de los grandes entrenadores que más títulos europeos han ganado en el Real Madrid. Y también con algunos como Ben Hacker, Molovny o aquellos de la Quinta del Buitre que hicieron jugar al Real Madrid como los absolutos ángeles. Insisto, el contraste que se ve ahora mismo en el Real Madrid, en el que hay que enaltecer figuras, con el del FC Barcelona, donde lo único que podemos hacer es seguir alzando la voz, insisto, pidiendo respeto por una camiseta como es la del equipo culé. Hay declaraciones que nada escucharemos, hay testimonios que creo que son de mucho valor. Hoy, con el micrófono de Javier Amaro, en un acto con Mau de Carles Puyol, que ahora mismo lo vamos a escuchar, y por supuesto también vamos a analizar todos los pormenores y pormayores de ese momento que se vive ahora mismo en el vestuario del FC Barcelona. Pero también hay que hacer cita a otra de las grandes noticias que están ahora mismo abriendo la web de marca.com, que es que Nacho le ha comunicado al Real Madrid su salida del conjunto blanco a final de temporada. Lo firma José Félix Díaz, en un ratito ampliamos detalles, pero después de ese penalti marcado contra el Manchester City, después de cumplir todos los sueños que sueñan los niños cuando son pequeñitos, estar en el club de tu vida y estar toda tu vida en el mismo equipo, pues evidentemente ahora le toca, o piensa él que le toca, una nueva experiencia. Es verdad que sería muy romántico estar toda la vida en un club, pero evidentemente también es verdad que ahora las cosas cambian un poco, que apetece probablemente una aventura en Estados Unidos, donde a lo mejor Nacho puede también tener una formación en otros idiomas y vivir otra cultura de fútbol, e incluso aprender de lo que pueda aplicar luego, porque yo estoy seguro que va a seguir ligado al Real Madrid y por supuesto al fútbol, y también evidentemente para su familia, que para Nacho es algo muy importante, que también le podría venir muy bien a nivel de formación para sus hijos. Pero antes del clásico tenemos que hablar un poco de esos cambios y movimientos horarios, que luego analizamos tranquilamente. Tenemos que contarte un partidazo entre el Athletic y el Granada, que tendrá lugar a partir de las 9 de la noche. Y también tenemos que estar pendiente del partido de Baskonia hoy contra la Virtus de Bolonia, que se juega a estar en los playoffs de la Euroliga para intentar meterse en la Final Four. Jugaría si se clasifica contra el Real Madrid. Hoy a cara de perro contra la Virtus de Bolonia, 8:30 de la tarde, te lo contamos en el marcador de Radio Marca. Que ya sabes que hasta las 11:30 te acompaña, y que también tiene que trazar la previa de lo de mañana del Barça femenino en la Champions, que juega contra el Chelsea. Se abren las puertas del Metropolitano para el Betis, para el Atlético de Madrid Betis femenino, y vamos a estar con una jugadora importante del equipo rojiblanco. Muchas cosas que te vamos a contar en este marcador de Radio Marca, desde aquí hasta las 11:30 de la noche.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. goles es...
Conociendo la última hora del equipo local, que es el Real Madrid, que creo que hoy ha vuelto al trabajo. Hola, Carlos Vicente Gómez Chitu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
Todavía, bueno, está, de estas resacas, ¿no?, que duran dos días, ¿no? Porque yo creo que, aunque el Real Madrid juega un clásico el domingo, todavía todo el mundo sigue excitado, siendo hoy viernes, yendo a tomar algo con los amigos para comentar un poco lo que fue el partido del miércoles.
Sí, yo creo que dentro del ADN del Real Madrid está mirar siempre para el futuro, está mirar siempre para lo siguiente y prepararse para ganar el siguiente partido, toda vez que además se trata de un clásico, pero creo que hoy las conversaciones entre los amigos que se reencuentran el viernes van a estar en torno a aquellos 120 minutos más penaltis que se vivieron en el Etihad, cuya resaca pues dura más de un día, dura más de dos, y vamos a ver en el aspecto físico y emocional de los futbolistas del Real Madrid. Ahora, si quieres, hablamos un poquito del plantel, pero lo que se palpa en el madridismo es todavía, bueno, pues el resuello de ese buen sabor de boca que ha dejado la eliminatoria de cuartos de final. Prácticamente tampoco se habla del Bayern de Múnich, aunque ya hay mucha gente en lista de espera para el tema de las entradas, tanto en Alemania como en España, pero de lo que se habla, de lo que se siente y de lo que se padece todavía es de lo del Manchester City, aunque poco a poco se va a poner el chip en modo clásico, tanto la afición como los futbolistas.
Bueno, de hecho ya han vuelto al trabajo, ¿no?, con una ausencia.
Sí. La de Dani Carvajal ha sido la única ausencia y prácticamente yo le voy a estar una buena noticia para Carlo Ancelotti, teniendo en cuenta cómo acabaron los futbolistas en el Etihad. Recuerdo los calambres de Nacho, que luego tiene tema aparte que podemos conversar. Recuerdo a Vinicius prácticamente tieso, a Bellingham después del sobrecito tener pues un segundo aliento como el que tienen prácticamente los moribundos cuando lo dan todo. Y sí, Dani Carvajal ha sido la única baja en el entrenamiento de hoy. El pepinero todavía no está al mismo nivel que el resto en cuanto a físico, puesto que la paliza que se metió el otro día, primero marcando a Grealish de manera brillante, aún siéndole enseñado una cartulina amarilla, en mi opinión, por cierto, que no debió ver, y después con Doku también de manera excelsa, pues le ha pasado factura a un futbolista veterano, un futbolista exigido y un futbolista que, repito, hizo una actuación sobresaliente ante dos de los mejores atacantes de Europa. Vamos a ver lo que pasa. En el Real Madrid se confía en el que entre en la convocatoria. Veremos si puede estar de la partida, si no está el recambio de garantías de Lucas Vázquez, que además veremos si se tiene que empezar a curtir de cara a esa ida de semifinales de Champions, donde Carvajal por acumulación de amarillas no va a estar. El futbolista lateral derecho lo va a intentar, pero va a tener que apurar plazos, puesto que está muy cansado, repito, después de la paliza del otro día en el Etihad.
Hoy debatíais en la tribu, Chitu, esta mañana, sobre cuántas y cuáles rotaciones habría que meter en el 11, ¿no?
Sí, es un debate que al final, como casi todos, ¿no?, resolverá Carlo Ancelotti, un técnico que prácticamente siempre acierta, la cosa es así,
casi,
lo dice su palmarés. ¿Eh?
Digo casi, porque es verdad que casi siempre acierta. Es verdad que él también tiene aquella colocación de Modric de falso 9, ¿no?, que el día del 0-4 del Barça, pero es verdad que casi siempre acierta.
Sí, al final, yo qué sé, lleva tantísimos años de entrenador y ha jugado tantos partidos de nivel internacional que lo mismo también en Estambul, cuando dirigía al Milan y el Liverpool le remontó 3, por alguna vez se habrá equivocado el hombre. Sí, al final.
Lo decía un poco a modo de broma, porque él mismo, creo que en una rueda de prensa, que le preguntaron, ¿no tal inventar? Y dijo que no, que tal. Pero sí, es verdad, que lo decía antes yo, que me parece un técnico muy infravalorado, Chitu, en el nivel táctico, que se le dice que es un gran gestor. Él mismo lo reconoció después de estar escuchando aquí la tribu de Radio Marca, que se le dice que es un gran gestor, pero no un gran entrenador. Y yo creo que es un gran entrenador. Te doy la razón.
A mí me parece una herejía no meterle en esas quinielas, en esos top, en esos podiums, cuando se hace lo de mejor entrenador de la historia. No solamente te estoy hablando del Real Madrid, sino de la historia del fútbol. Su palmarés así lo dice, lo bien que ha convivido con diversos vestuarios, con diversas estrellas, lo mucho que ha exprimido a futbolistas en el mejor sentido de la palabra. No hay más que mirar al propio Vinicius Junior en este plantel, como tantas otras estrellas ha tenido el bueno de Carlo Ancelotti a sus órdenes. Con todo y con eso, pues bueno, vamos a ver cómo afronta este clásico. Y decía lo de que prácticamente aciertan, en el sentido de que también los que conocemos a Carlo ya a raíz de los años, cosa fácil porque lleva mucho tiempo siendo auténtico y siendo como realmente se quiere mostrar, pues sabemos que es un técnico bastante conservador, en el aspecto de que al final sus 11, no te voy a decir que son sagrados, pero sí que tienen ciertas preferencias, o que tienen cierto colchón, o que tienen cierto margen, seguramente porque se la hayan ganado en el campo. Y más allá de esto, a Ancelotti le cuesta mover el 11, ya sea de inicio o ya sea con los 5 cambios que ahora mismo dispone desde el cambio de reglamento. Con todo y con eso, también parece complicado ver que no tenga que meter alguna rotación. Hoy se hablaba en la tribu y hemos llegado casi a un consenso, que ya te digo que Ancelotti al final hará lo que considere oportuno, aunque no se escuche. de quizá un cambio por línea. No hay ni que sacar a Jeremy de León para que debute en un clásico, ni hay que poner a los mismos 11 que jugaron en el Etihad. Simplemente, pues bueno, yo creo que hay suplentes de garantías como el caso de Brahim, como el caso de Lucas Vázquez que antes le hemos mencionado, incluso el Tchouaméni, Camavinga, que se puede ir alternando, que no desmerecen para nada un 11 para un partido tan importante como sigue siendo un clásico.
Desde luego, claro, yo a veces estaba escuchando la tribu esta mañana y había alguno que decía, no, tal, digo, hombre, a ver, yo creo que el Real Madrid se tiene que exigir ganar el clásico, Chitu. Yo creo, vamos, luego el partido, minuto 80, la cosa va 1-1, tal, oye, bueno, pues lo puedes dormir un poco, ganas la liga y adiós, muy buenas, pero de entrada yo no concibo otra cosa que no sea que el Real Madrid quiera ir a ganar el partido.
Y yo no concibo otra cosa, por cierto, que el FC Barcelona no pretenda lo mismo.
Claro.
Es un equipo que además tiene que agarrarse a la Liga, que le hemos visto cómo ha sacado victorias, primero del Estadio Metropolitano, por ponerte un ejemplo, después, aunque no le sirviera para nada también, del Parque de los Príncipes. Al final, aunque el Barça también venga mellado física y moralmente, pues obviamente no va a regalar nada porque es su último partido en cuanto a engancharse al tren liguero. Al final, seguramente veremos un gran espectáculo, seguramente los 11 que salgan del Real Madrid muestren las garantías que aparentemente se le presuponen, porque esta semana, hablando de tribus, pues se le presuponía muy poquito al Real Madrid y como siempre demostró que los futbolistas están a la altura de un escudo que es insignia europea, y vamos a ver lo que sucede teniendo en cuenta que obviamente pues el Real Madrid afronta este clásico desde una posición, desde una perspectiva mucho más positiva, no solamente por lo que refleja la tabla clasificatoria, sino por el estado de alegría instaurado dentro del madridismo.
Y también porque es en el Estadio Santiago Bernabéu, claro, que al final pues bien es verdad. Ya no recuerdo cómo quedó el clásico la temporada pasada, ahora mismo de cabeza me pillas, pero el año anterior viene de ese 0-4 y también en los últimos años, pues la realidad es que el Barça ha ganado más veces al Real Madrid que al contrario. Me genera un poco de...
Y en Supercopa,
es verdad. Me genera un poco de duda o me apetece ver cómo responde Bellingham en este clásico, porque yo creo que el partido del otro día contra el City es un gran partido de Bellingham aunque no hace gol. El partido de la ida lo resolvió él solo y no sé, yo tengo ganas de ver cómo responde Bellingham para empezar a quitar ese cliché de que no aparecen los partidos grandes y bla, 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 que incluso se llegó a decir de Cristiano Ronaldo. Creo que si juega Bellingham, que creo que va a jugar, mi sensación o información, puede ser un partido para él.
Es que al final vamos a tener que utilizar este año para conocer precisamente qué es que Bellingham aparezca en un partido barra en un partido grande, porque obviamente la versión que se mostró de Jude desde aquel primer partido en la Catedral en San Mamés, donde hizo un doblete, pues no es la que obedecía a su pequeño bagaje dentro de la élite del fútbol europeo. En apenas 2 meses marcó más goles que todos los que marcó en su carrera con el Borussia Dortmund aquí en Concha Espina. Vamos a ver realmente de qué se trata este jugador. Ya lo hemos visto en cosas que no se refieren a la pelota, dotes de líder, que eso va a mantener o que incluso va a mejorar a lo largo de los años, esperan desde el Real Madrid que muchos en su carrera dentro de la Casa Blanca. El otro día un nuevo signo, no solamente a la hora de tirar el penalti, sino también a la hora de celebrar junto a los aficionados, subiéndose a esa valla como si llevase 10 años dentro del club. Y en cuanto a lo futbolístico, Parra, yo estoy contigo, tengo muchas ganas de ver a Bellingham, no solamente en este partido, sino también en el partido del Bayern de Múnich, en todos los partidos grandes, porque pienso que no solamente es un futbolista que, tal y como demostró a principio de temporada, tiene presencia en el área, sino que también te puede regalar en un momento determinado un detalle, un brillo de calidad que solamente pueda fabricar un futbolista de su nivel. Por ejemplo, el control que hizo previamente a que Vinicius cogiera la pelota por la banda derecha y Rodrigo marcara el gol contra el Manchester City allí en Inglaterra. Y lo que está garantizado con Bellingham es que mientras tenga piernas es un futbolista realmente trabajador, presiona como el que más, se implica a pesar de su caché de estrella y además siendo centrocampista y teniendo que abarcar tanto campo, o mejor dicho, teniendo que hacer tantos kilómetros a lo largo de un partido, es un hombre que no rehúsa de una carrera y eso el Bernabéu lo valora de una forma tremenda. Dijeron que siendo inglés, tralarí, tralará, pero tiene sangre y además lo demuestra en cada partido.
¿Algo más, Chitu?
Bueno, pues que estoy leyendo varias informaciones, sobre todo me fijo en la de José Félix Díaz, que tiene bastante controlado el entorno de Nacho Fernández, pero también incluso Fabrizio Romano ha tuiteado al respecto de que Nacho ya ha tomado la decisión de marcharse del Real Madrid a final de temporada. No es la primera vez que Nacho amaga con esto, seguramente porque al final es un futbolista que se le presuponga, después de ver sobre todo que fue capaz de secar el otro día al mejor delantero centro del mundo como es Erling Haaland, pues más protagonismo. En este caso solamente lo tiene en el Real Madrid a base de lesiones de sus compañeros, pero vamos a ver si esta vez va en serio lo del capitán, que ya ha levantado un trofeo con el Real Madrid, que todavía podría hacer dos más esta temporada, que era su máxima ilusión. Le quedan todavía Liga y Champions por poder alzar, y después de 23 años en el Real Madrid, pues una vez más estamos pendientes de Nacho, puesto que una vez más se especula con que podría ser su última temporada en el club de su vida.
Pues habrá que verlo, desde luego que sí. Es un jugador absolutamente, yo creo que legendario, Chitu. Es verdad que este año probablemente sería injusto también decir que Nacho está haciendo su mejor temporada, porque sería injusto con las temporadas que ha hecho. Yo creo que, aunque le acompañará siempre esa coletilla, ¿no?, de cumplir y demás, a mí sí que me parece que Nacho ha hecho temporadas sublimes en el Real Madrid.
Y es un equipo donde no es fácil, ni mucho menos. Es un equipo donde cada partido está revisado con lupa y donde además tienes esa desventaja, Parra, de que, pues, muchas veces, es que no es la primera vez que pasa esto, no es la primera vez que Nacho, por exigencias del guión, tiene que aparecer después de estar relativamente desaparecido, o estar en la sombra, o no haber tenido partidos de rodaje, y al igual que sucedió, me acuerdo también en partidos del pasado contra el Paris Saint-Germain, pues le toca torear con un Mural, por cierto, que es muy taurino, y el otro día pues hacerse con Haaland, que le fue buscando a él porque ve que con Rudiger no hay manera, me voy a meter un poquito más con el débil. Pues no, el débil no existe dentro de la defensa del Real Madrid, porque hay un tío que no solamente respira madridismo, lo emocional no se puede poner en duda ni un ápice de lo que siente Nacho por este club, pero yo te diría que en lo futbolístico tampoco, tanto es así que ha demostrado que ha tenido que solventar la papeleta y que lo ha hecho a las mil maravillas. Y además, recordemos, ahora ya sí que está un poquito más subordinado a la posición de central, pero es que ha jugado en los dos laterales y prácticamente solamente le ha faltado sacar la basura al final de los partidos del Bernabéu. Lo ha hecho todo por este club, así que si esa es su decisión, se respetará, y si no, se le disfrutará en Conchaspín una temporada más.
Mira, ayer preguntaba un poco por gente que conoce bien a Nacho, y le preguntaba un poco por esa intrahistoria del penalti, ¿no? Para saber si era él un poco cómo había sido. Claro, había mucha gente que decía, no, di un paso al frente, tal, por esto, por lo otro. Bueno, a mí lo que me han dicho, Chitu, es que, claro, hay que ponerse en la piel de Nacho Fernández, que Nacho Fernández es madridista de toda la vida, su familia es madridista de toda la vida, y Nacho llevaba toda la vida soñando con el momento que vivió en cuartos de final contra el Manchester City, porque cuando era pequeñito y en Alcalá de Henares se ponía a jugar al fútbol y las porterías eran dos árboles, lo que Nacho soñaba era tener la camiseta puesta del Real Madrid y en una tanda tirar un penalti decisivo. Eso es lo que soñaba Nacho. Entonces vivió ese sueño, y además creo que también vino muy bien al Real Madrid. Primero, porque era un tío que no había tirado un penalti nunca, con lo cual referencias a Ederson cero. Y aparte, porque ver al capitán dar ese paso al frente, yo creo que también es bastante, bastante importante. Ambiente que se espera, por cierto, que no te lo he preguntado.
Bueno, pues seguramente de gala, acompañando el buen clima que hace en la capital de España. Cuando lleguen los equipos con el autobús, todavía hará sol en Conchaspina. Veremos si finalmente se juega con el techo cubierto como le gusta al Real Madrid, o ya la primavera hace que ese hábito se vaya cambiando poco a poco. Y lleno absoluto en el Bernabéu, y a pesar de las miles de peticiones, creo que son 12 semifinales de las últimas 14, pues bueno, pues es que de cara a lo de Champions también lo que se respira es lo mismo. El partido de semifinales es un auténtico logro, es un auténtico hito. Si no eres socio, conseguir una entrada para el partido que ya se está calentando también en el Bernabéu, así que la gente está muy enchufada, la gente está muy ilusionada. Obviamente los precios a pagar pues no son asequibles para todos, pero aquí todo madridista va a hacer un esfuerzo, porque de nuevo el Real Madrid tiene comiendo de su mano a los aficionados merengues.
Semana que viene te encargo un viaje low cost para Múnich.
Vale. La otra vez fue, nos trajo suerte, así que
sí, hay que repetir rituales, sí. Como el Cholo Simeone.
Me divertí mucho haciéndolo, así que bueno, igual, hablaré con las agencias.
Alguna idea me consta que diste. Creo que no se ejecutó, pero alguna idea diste. Gracias, Chito, un abrazo grande.
Venga, hasta luego.
25 sobre las 7 de la tarde, la última hora del Real Madrid con Carlos Vicente Gómez. Vamos a repasar también la última hora del FC Barcelona. Hola, Alejandro Segura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque claro, es verdad que al Real Madrid le llega en un momento. Mira, antes lo estaba hablando con Marcos Bernat en la redacción. Si hubiéramos el lunes, creo que hablamos, ya no recuerdo, porque al final son muchas horas, seguro, hay muchos días que hablo contigo, casi todos. Pero sí. Creo que el lunes hablábamos un poco de que al Barça le llegaba probablemente en uno de los mejores momentos de la temporada esta semana tan decisiva, PSG y Real Madrid. Estábamos hablando de que el equipo iba al alza, pero ¿cómo son las cosas? Que cinco días más tarde las tendencias han cambiado, han pasado muchas cosas dentro y fuera del terreno de juego, y ahora mismo podemos concluir que al Barça ni mucho menos le llega en una sensación positiva este partido contra el Real Madrid.
No, fíjate que lo que más se está repitiendo en Barcelona es la semana llega torcida, ¿no? O la semana sigue torcida, porque es verdad que el lunes hablábamos de que, hombre, lo más lógico, y bueno, lo más lógico que lo que podía pasar era que el Barça pasara a semifinales, que a lo mejor el Madrid podía caer en Manchester contra el City y no hubiera sido un drama porque, hombre, caer contra el City en el Etihad puede pasar, y ha sido todo al revés, ¿no? El Barça no está en semifinales, el Madrid está en semifinales y parece que se han cambiado un poco las tornas para el clásico del domingo. Independientemente de eso, en el Barça, un poco en el aspecto meramente deportivo, borrón y cuenta nueva, porque saben que si ganan el domingo en el Santiago Bernabéu le ponen picante a la Liga, porque ahora ellos ya juegan de domingo a domingo y el Madrid tiene... Y que se me entienda bien, la distracción entre comillas, que ojalá el Barça la tuviera, según dicen del club, lógicamente, pero tienen la mente también puesta en esa eliminatoria contra el Bayern de Múnich, ¿no? O sea, que hombre, si el Barça gana se le pone un poquito de picante al asunto.
Cambia la cosa, esto cambia en 90 minutos, en 2 horas, a las 9 empieza el partido, a las 11 termina, ya veremos a ver cuál es la valoración que hacemos el lunes. Hay reacciones, hay palabras hoy a todo lo que ha ocurrido esta semana, segura. Yo creo que lo primero es contextualizar un poco los sonidos que han generado el conflicto, escuchar también partes que han hablado en el día de hoy, y luego también vamos a escuchar a Gundogan, que ha hablado en los medios oficiales del FC Barcelona. Así que te dejo a ti, que lo has vivido, sí, en primera persona, porque creo que ha sido una semana muy, muy movidita.
Sí, a ver, después del partido contra el Paris Saint-Germain, en zona mixta, para los medios nacionales salen Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen, pero todo esto sucede al día siguiente. ¿Qué pasa? Que Ilkay Gundogan concede la entrevista postpartido, la zona mixta, a los compañeros de CBS Sports, a Guillem Balaguer. La entrevista postpartido va normal y Guillem Balaguer le pregunta cómo es lógico sobre la acción de Araujo. Pero yo creo que es una pregunta completamente normal porque es la que marca el partido y la eliminatoria. Gundogan decía esto, vamos a escucharlo.
Es duro decirlo, pero en estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro de si vas a por el balón. No sé si toca el balón o no, yo prefiero conceder un gol o incluso conceder un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale a nuestro portero la oportunidad de pararla o incluso dales el gol. Quedarte con un jugador menos tan pronto te mata el partido.
A mí no me parece una opinión, desde luego, que apunte a Araujo. Está claro que es una opinión de un futbolista y es la opinión que tenía toda la gente del barcelonismo en ese momento. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, o a los 2 días, mejor dicho, el jueves, ayer, Araujo tenía la presentación del libro Relat Solidaris, donde él es el padrino, junto a Cristian Estuani. Había una rueda de prensa y la segunda pregunta a Araujo era por las palabras de Ilkay Gundogan. Además, desde el club nos decían que esas palabras de Gundogan pues que habían caído bien en el vestuario, que no había habido ningún tipo de problema. Todo esto se comentaba desde dentro antes de lo que dijo Ronald Araujo. Escuchamos.
Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Bomba atómica de Ronald Araujo, se lo tenía guardada, estaba caliente el futbolista uruguayo. Suelta eso, todos nos miramos como diciendo, ¿pero qué ha dicho? Porque yo creo que nadie se esperaba esa respuesta de Ronald Araujo, y es verdad que las horas posteriores a esa declaración de Araujo, pues fueron un poco extrañas y turbias, porque además ese día no había entrenamiento del Barça, Xavi les había concedido un día de descanso. ¿Qué pasa con todo esto? Que desde el club se seguía vendiendo que no pasaba nada, y hombre, está claro qué tensión hay en el vestuario del FC Barcelona. Además, hoy ha hablado Carles Puyol y también, y sobre todo, Sergi Roberto, capitán del FC Barcelona. Vamos a escuchar a ambos.
Creo que cada uno es libre de decir lo que crea. Yo soy partidario de las cosas que se tienen que hablar, que se hablen dentro del vestuario. También yo creo que él da una opinión sin mala intención. Y ya está. En cuanto a la jugada de Araujo, defender no es fácil, es una acción muy, muy rápida, comete falta y el que estoy seguro que no quería hacer falta es Araujo, ¿no? Y son cosas que pasan en el fútbol. Hay que intentar no decir muchas cosas fuera porque luego se pueden interpretar de muchas maneras, pero estoy convencido de que él no tenía ninguna mala intención.
Ni mucho menos Gundo lo hizo con mala intención ni para señalar a nadie, ni mucho menos. Y no hay ningún problema. creo que si ellos hablan lo podrán decir. El equipo, ya te digo, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el equipo está dividido, vestuario, y ni mucho menos. Estamos muy unidos, ya te digo, el domingo preparados para pelear como si fuera una final.
Hombre, desde luego, a ver, el vestuario, lógicamente, dividido no estará, pero qué tensión hay, seguro, porque si no, Araujo no dice eso. Yo creo que lo que no se puede es engañar a la gente, como se está intentando hacer ver, de que no pasa absolutamente nada. Sí, sí que pasa, porque Araujo suelta una bomba con lo de los valores. Araujo va un paso más allá,
claro,
y va al terreno personal.
Claro, es que el problema, entonces... el problema segura, para mí, corrígeme si me equivoco, yo creo que Gundogan viene de una cultura diferente. Podemos estar de acuerdo en que se equivoca lavando fuera la ropa sucia, creo. Creo que no tenía necesidad de hacer mención de ese momento, ¿no? Porque al final yo sí que creo que señala a Ronald Araujo, y Ronald Araujo está en su perfecto derecho de estar enfadado con Gundogan. Pero creo que, como al final, esto que voy a hacer lo digo claro porque sé que la piel es fina, creo que hay que comportarse como hombres, no como niños. Hay que llegar hoy, antes del entrenamiento, y decirle a Ilkay, hay esto, me ha molestado, esto. Y yo estoy seguro de que Gundogan, como tiene el culo pelado de estar en 400.000 vestuarios con estrellas rutilantes, seguro que le dice a Ronald, pues mira, pues si te has sentado mal, lo siento. Y eso se queda ahí. Ahora, a mí me parece, insisto, corrígeme si me equivoco en esto, que en este acto, en el cual ha habido otras veces que los jugadores solo han recibido preguntas de los presentadores y no de toda la prensa, en este acto en el que Ronald va acompañado de gente del club, en este acto Araujo tiene claro qué mensaje quiere mandar.
Desde luego.
Lo medita y lo dice. Y es un mensaje en el que estás diciendo que tú tienes valores y dando a entender que Gundogan no los tiene. Con lo cual, estás haciendo una cosa que creo que Gundogan se equivoca con inocencia, Araujo no se equivoca en lo que quiere decir y encima va con malicia. Con lo cual, creo que aquí los dos se equivocan, pero creo que Araujo no ha respetado el brazalete de capitán de la institución que lleva. Porque el Barça es una institución que tiene mucha más historia que Araujo, que Gundogan y que todos nosotros juntos, y hay que respetarla. Y cuando eres capitán del Barça, cuando hay un incendio, lo que hay que hacer es apagarlo. Y a partir de ahí, tampoco creo yo que esté demasiado bien que Koundé ponga en Instagram un mensajito como si fueran letras de canciones cuando poníamos Segura en el instituto, en los mensajes de Twenty, porque nos enfadábamos, o una frase que poníamos de una canción porque era la chica que nos gustaba. Esto no es un patio del colegio, es decir, esto no es una pista roja con el niño tomándose la galleta Costa Rica y el zumo de Zumosol. No, esto es un vestuario en el que hay una institución y en el que hay que respetar al FC Barcelona. Y creo que estos dos no, bueno, creo que Gundogan se equivoca mucho, pero creo que Araujo ha metido un gambazo histórico.
Yo también lo creo. Y además, a mi parecer, creo que tienes un futbolista en el vestuario que viene de ganarlo todo con el Manchester City, que era capitán de ese equipo que lo ha ganado todo, y que por mucho que tú seas uno de los capitanes, tienes que escucharle. Porque al final, Gundogan viene como una persona muy experimentada, llega de ganar la Champions al FC Barcelona y tienes que escuchar. Para mí, Araujo se pasa un poquito de sus declaraciones. No sé yo hasta qué punto a lo mejor no quería decir eso y mira, pues por el momento y porque se calentó lo acabó diciendo, pero es verdad que para mí es un gambazo de Araujo, y la sensación que me da por todas las entrevistas y que voy escuchando, que últimamente los futbolistas jóvenes, ya no digo del Barça, digo en general, tienen la piel muy fina y no aceptan la crítica como se ha aceptado durante toda la vida.
Si Araujo escuchase a Juanito Santillana después de las remontadas del Madrid, que en el vintage a lo grande de marcador europeo me ha tocado sacarlo, fliparían. Porque Santillana o Juanito en un este vino a decir, está muy bien el buitre, Michel, pero aquí los que al final acaban sacando las castañas del fuego siempre son los viejos, los machos, creo que llegó a decir. Imagínate, es que es verdad, tiene la piel muy fina. Oye, chicos, si te has equivocado y un compañero, a lo mejor lo dice y no me parece mal que le digas al compañero, oye, mira, no me vendas delante de la gente porque me estás echando a los leones. Pero hombre, ir así con esa premeditación y esa alevosía, yo creo que no es lo más recomendable. Y vamos a escuchar también a Ilkay Gundogan, que ha hablado en los medios oficiales del club. Creo que tiene intención también de hacerlo, o si no lo ha hecho ya, porque el media day ha sido hoy, aunque no sé si habrá palabras mañana o a las 8:30 luego que hay informativo en Movistar. Ha hablado en los medios oficiales del club y ha dicho esto. Vamos a ir traduciendo de manera simultánea. La sensación que tenemos ahora es de que tenemos muchas ganas de clásico. El fútbol es divertido porque hace dos días sufrimos una derrota dura, muy decepcionante, una noche frustrante. Pero ahora viene un partido enorme, uno de los partidos más grandes que se pueden ver en el fútbol europeo y tenemos muchas ganas. Lo más importante es saber que un partido como el del PSG puede pasar, es normal. Tenemos un grupo de jugadores jóvenes, especialmente en esta competición, no muchas eliminatorias disputadas. Si miras los partidos de las eliminatorias como el partido del Nápoles y también el partido de ida en París, lo hicimos bastante bien. Con toda la frustración, la decepción que este último partido nos ha provocado, es algo que podemos aprovechar. Todos los futbolistas, sobre todo los más jóvenes, lo pueden utilizar como una motivación. Bueno, pues creo que Gundogan reflexiona y mucho sobre lo que es intentar ser campeón, que dé el de esto
pero,
algún rato.
Pero para mí, Pablo, yo sinceramente, es que las palabras de Gundogan, estas palabras las deberían coger y decirlas todos los futbolistas del Barça. O sea, para mí son palabras de un capitán. Oye, lo del martes puede pasar, pero hay que levantarse, hay que olvidarse de lo que pasa el martes y centrarte en el domingo porque aún tenemos cosas por las que luchar. Y es el discurso que se tiene. Yo, sinceramente, criticar a Gundogan, que pudo meter la pata después del partido porque lo podía haber dicho de otra manera, podía haber dicho que, bueno, que aquí, pues independientemente de eso, ganamos todos y perdemos todos como equipo, lo que tú quieras. Pero, sinceramente, tener un tío como Gundogan, que es un ganador, que ha ganado todo con el Manchester City, que ha llegado a Barcelona en uno de los peores Barças de los últimos años, oye, yo creo que hay que escucharle y no criticar a Gundogan.
Y sobre todo, actuar como hombres, no como niños. Sobre todo, que cuando alguien te molesta o algo te molesta, vas al compañero y se lo dices. Y no pones un mensajito en las redes, que no tienes 14 años, y no coges y te vas a un acto y mandas un mensaje y dejas a los pies de los leones a tu compañero, porque, bueno, hoy yo he escuchado el canutazo de Puyol y he escuchado el sonido, pero la cara de Puyol creo que ha dicho muchas más cosas de lo que ha dicho su palabra. Ha dicho que eso hay que intentar guardarlo dentro, tal, pero la cara de Puyol como diciendo, es que vaya tela, es que tiene narices, que el Barça que yo he conocido sea esto ahora. Este guirigay aquí de que si el mensaje de Instagram, de que si las redes, de que si no sé qué. Bueno, en fin, que, insisto, lo primero, respeto por el Barça, y lo segundo, a intentar ganar todos los partidos que juegue el Barça, que para eso también es un club construido así. De cara al 11, segura que al final casi se nos olvida que hay un clásico el domingo. Sí, sí. No sé qué tiene pensado Xavi o si puede atisbar algo, aunque falte alguna sesión todavía de trabajo.
No, 11 de gala. 11 de gala para es que sabe. A ver, para el Barça es el last dance de esta temporada, el partido del Bernabéu. Si no gana, porque un empate tampoco le sirve. Si no gana, adiós a la temporada. Para el Barça, ya ni Liga, ni Champions, ni Copa, ni absolutamente nada. Entonces, bueno, se tiene que aferrar a ganar el domingo en el Santiago Bernabéu y se espera el 11 de gala. No habrá ninguna novedad y lo que se espera es el Ter Stegen en portería, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo en defensa, Christen. Aquí tengo mi duda en el centro del campo porque vuelve Christensen. Veremos quién se cae del 11 inicial, pero yo creo que Christensen, De Jong, Gundogan, Pedri, entre esos tres van a estar dos. Y luego Rafinha, Lamine y Lewandowski.
Gracias, Seguro. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Vamos a escudriñar un poco cómo puede ser el clásico. Porque es verdad que estamos hablando mucho de emociones, estamos hablando mucho de todo lo que ha pasado en el vestuario del Barça, de los calambres de los jugadores del Real Madrid, pero también hay un clásico por jugar y estoy seguro de que Xavi y Ancelotti tienen en la cabeza cosas que hacer. Voy a saludar a uno de los pizarritas habituales, también tribuno de Marcador, que es Jaime Mateos. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú qué partido esperas? Ya yéndonos quizás un poco, es verdad que todavía es difícil porque no sabemos muy bien los once, pero ¿qué partido esperas? ¿El Barça presionando arriba? ¿El Real Madrid un poco contemplativo? No sé, ¿qué sensaciones tienes tú también desde la pizarra, las tizas y el borrador?
Bueno, a ver, evidentemente espero un partido marcado sobre todo por el tema físico y mental, tanto por el esfuerzo que tuvo que hacer el Barça de jugar con un futbolista menos desde prácticamente el minuto 30 y el Madrid por los 120 minutos de auténtica resistencia que tuvo en el Etihad. Eso creo que va a marcar mucho el ritmo del partido y creo que no vamos a ver un encuentro especialmente espectacular para el seguidor neutro. Sí es verdad que se juega mucho, sobre todo el Barça, que está ante su última bala, pero creo que va a ser un partido de dominio alterno donde cada uno tenga su momento y que el partido se se vaya abriendo y rompiendo poco a poco. Es decir, no me espero a ninguno de los dos saliendo en tromba y creo que va a ser un encuentro muy igualado que se pueda decir por pequeños detalles. Yo creo que no va a haber un Real Madrid encerrado atrás y el Barça dominando, ¿no? Creo que eso va a ir alternando a lo largo del partido y que se van a ir tanteando poco a poco.
En el caso del Barça, no sé si va a depender mucho también de lo que apueste Xavi, sobre todo en el centro del campo, cuatro centrocampistas. Christensen puede ser un poco ahí también la variante, ¿no? Porque en el clásico de Supercopa, Jaime, el Real Madrid rajó al Barça con espacios en transición.
Sí, es crucial. Eso sabe que el Barça, además, el Barça en aquel partido tiró las líneas muy adelantadas, hubo cierta descoordinación en la presión y eso el Madrid lo aprovechó muy bien. Yo creo que, a ver, no soy muy favorable del recurso de Christensen porque creo que habla ciertamente mal del estado de, por ejemplo, de Oriol Romeu, de la confección de la plantilla del FC Barcelona actual. Pero creo que para jugar en el Bernabéu es necesario. Yo creo que a Pedri hay que tener paciencia con él, hay que ir dándole minutos progresivamente. Creo que es un futbolista que, como demostró en París, puede dejar su sello en el partido con algún detalle de calidad, pero de partida creo que todo lo que no sea un Christensen de John Gundogan a mí me extrañaría mucho. Creo que es un centro del campo experimentado, con recursos, también con físico por el danés, que le puede dar cierto equilibrio a un partido donde creo que va a necesitar muchas piernas. Y ahí creo que el danés, que está fresco, le puede dar esa dosis, ¿no?, de fortaleza. Por eso no me volvería muy loco si fuera Xavi. No cambiaría nada porque tanto Rafinha como Lamine están muy bien, igual que Lewandowski, así que yo pondría tres en el medio, pero priorizando que uno de los tres tuviera un perfil trabajador, como es el caso de Andreas Christensen.
Parece a priori que Yamal y Rafinha jugarán en los lados, que Lewandowski lo hará arriba. Por ahí pasan un poco las opciones del Barça, ¿no?, de intentar sobre todo aprovechar que el Real Madrid le falten un poquito de piernas, transitar, correr y poder generar buenos espacios para Lewandowski, que por cierto contra el Real Madrid, bien es verdad que quizás en el Barça no tanto, pero sí que tiene buen tino.
Sí, es verdad que además Lewandowski llega en el mejor momento de la temporada, ¿no? Incluso en disposición de pelear por el Pichichi. Tengo muchas ganas de ver ese duelo. Lo he dicho antes en la pizarra. El caso de que juegue Rüdiger, el emparejamiento Rüdiger-Lewandowski creo que va a estar precioso, ¿no? Pero es verdad que este Barça es un poco... es un Barça que tiene querencia y tenencia por la pelota y no tiene ningún problema en dominar partidos a través de la posesión, pero si tiene que lanzar las carreras de Rafinha y de Lamine Yamal, tampoco tiene ese problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí son dos equipos que van a buscar algo parecido. La espalda del lateral de turno. Es verdad que en el caso de la banda derecha del Barça, izquierda del Madrid, ahí hay un perfil defensivo como es Ferland Mendy, que está muy bien, y ahí va a necesitar poner mucho el Barça de su parte para que además, si el Madrid con ayudas le pueda cerrar muchos espacios a Lamine Yamal, pero creo que van a buscar un poco los dos, ¿no? Esto. Vinicius flotando por el frente de ataque, Rodrigo cayendo muchas veces a la izquierda, el otro día además vimos como en apenas tres toques el Barça se plantó en el área del Paris Saint-Germain y hizo el 1-0 cuando peor lo estaba pasando, ¿no? Ese gol que marca Rafinha. O sea que creo que es un partido en el que también los dos equipos van a esperar su momento agazapados para poder aprovechar la velocidad con espacios por delante como son Rafinha y Lamine, que por cierto están muy bien, sobre todo Rafinha, que en los últimos partidos está abriendo puerta con mucha facilidad.
Complicado también, estaba pensando ahora, digo, voy a preguntarle a Jaime esto del Madrid, esto, pero es complicado porque tampoco sabemos qué piernas tienen los jugadores del conjunto blanco, ¿no?
Claro, es que hay que ver, lo primero, el estado mental del Madrid creo que va a ser muy positivo para el partido, porque eso muchas veces cuando estás cansado pues te da un plus, ¿no?, de energía que la sacas de ese intangible que es pues haber rozado la heroicidad que haces en el Etihad, ¿no? Vamos a verlo, porque fue un partido muy sacrificado para Fede Valverde, para Dani Carvajal, para el propio Camavinga. Bueno, yo creo que el Madrid también tiene buen fondo de armario, y por supuesto para Bellingham, ¿no? Pero creo que el Madrid tiene un buen fondo de armario para complementar esa dosis de trabajo y de talento que tiene para hacer un equipo equilibrado. Es decir, yo no veo, por ejemplo, un partido en el que Kroos, Modric y Brahim Díaz jueguen juntos de partida, ¿no? Yo creo que hay que baremar cómo están los futbolistas y dentro de la medida de lo posible que el Madrid, teniendo una semana de descanso entre medias, es decir, no tiene eliminatoria de Champions después del Clásico, pues que intente salir en la medida de lo posible con los titulares, con esa alineación que ya no sabemos de memoria, con ese centro del campo Valverde, Camavinga, Kroos, con Rodrigo y con Vinicius arriba, con Bellingham y los cuatro atrás que son Mendy, Nacho, Rüdiger, Carvajal y el propio Lunin de portero. No todo lo que se salga de esto a mí me extrañaría y creo que si el Real Madrid está bien, o sea, físicamente los futbolistas titulares están bien, creo que ahí Ancelotti no tiene que volverse loco rotando y poner a los que son teóricos titulares porque, repito, tienen una semana para descansar en caso de que estén bien para adentro.
Hombre, a priori Tchouaméni sí que es un cambio que te da refresco y es de los titulares, ¿no? Ya sea como centrocampista, bueno, claro, o como central.
Sí, que no me acordaba de eso, ¿no? Es verdad. Tchouaméni no jugó el otro día y creo que le puede venir también muy bien para eso que hablábamos de Christensen, la figura de Christensen en el Barça, bueno, aplicarlo también al Real Madrid, ya sea como central, como pareja de Rüdiger, que le va a dar mucha musculatura, mucha potencia, juego aéreo, mucha contundencia, o si lo pone como pivote defensivo, pues le va a dar a Kroos cierta libertad para moverse en zonas donde tiene más influencia en el campo contrario, para darle más equilibrio y para darle pues esas piernas frescas que puede necesitar el Madrid, porque Tchouaméni no jugó el otro día. Entonces, ese recurso también puede ser importante para el partido y para Ancelotti.
Yo solo mando un mensaje a Carlo Ancelotti, que sé que escucha mucho Radio Marca. Por favor, que ponga Kroos, porque yo le tengo en el Fantasy y nos estamos jugando mucho. Gracias, Jaime. Un abrazo grande.
Un abrazo, Pablo. Hasta luego.
46 sobre las 7 de la tarde. Nada, seguimos contando. Más análisis, más noticias, muchas más cosas en Marcador.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de...
Vamos a contar también más cosas sobre el Real Madrid. Voy a saludar a José Félix Díaz. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy cuentas noticia, información sobre Nacho Fernández.
Sí, bueno, pues una situación parecida, pero quizá con un paso más de la vivida el año pasado, cuando él también hasta última hora dudó si seguir o no seguir en el Real Madrid. Bueno, pues ahora ya comunicó, o bueno, pues le hizo llegar a los dirigentes que su idea es la de poner punto y final. Evidentemente no hay un papel de por medio, quiero decir que él termina contrato y que pues, en un momento determinado, sabiendo que tiene una oferta, podría dar marcha atrás, pero ha comunicado eso, que su deseo, su intención es buscar otro equipo, otro aliciente, no sé cómo denominarlo, dentro y destacando, por supuesto, su madridismo, su entrega, toda su vida, ¿no? Él siempre lo dice, ¿no? Que le ha hecho como deportista y como persona el Real Madrid. Y, bueno, pues ejerciendo un derecho que se ha ganado con el paso de los años, sin ninguna duda.
Félix, me parece muy honesto también contarlo ahora, ¿no? Y comentarlo ahora para que no den lugar a malos entendidos,
sí,
y a que el Real Madrid pueda, sí, planificar un poco, ¿no? Se habla de Lloró, sí, se habla de tal. Bueno, pues oye, Nacho lo dice ahora y ya está.
Alguno equivoca y confunde los términos porque no es que lo haya dicho ni ayer ni antes de ayer, lo dijo días atrás. Nosotros nos enterábamos de las noticias y las contamos cuando nos enteramos, ¿no? Cuando alguno quiere que se cuenten, ¿no? Y no entiendo alguna reacción diciendo que si en este momento va a decir nada al club, ¿no? Bueno, por lo que está, no lo ha dicho ahora, lo dijo hace días. Y bueno, pues sí, yo creo que es una cuestión de fidelidad lo que tiene Nacho. Nacho es uno de los mayores personajes que yo me he encontrado en el mundo del fútbol a nivel de compromiso, ¿no? Puede estar más o menos acertado, pero siempre el compromiso está fuera de toda duda. Y luego su rendimiento también, ¿no? Va de la mano. Y bueno, pues mira, mejor ahora, como tú dices, con tiempo y planificando por los dos, ¿no? Por las dos partes, tanto por el Real Madrid como por el propio jugador.
Uh-huh.
Pero además dándole una normalidad tremenda a la situación, ¿eh? O sea, no pienses que hay... Que nadie piense que ha habido que hay mal rollo ni nada por el estilo, nada, nada, para nada. O sea que es un deseo que puede tener él y que, como te digo, está en su mano el cumplirlo o no, porque la opción de continuar se la puso el club hace unas semanas encima de la mesa, hace unos meses, mejor.
Sí, yo creo que también al final Nacho ya la temporada pasada dudó mucho, Félix, pero claro, al final ser capitán, primer capitán del Real Madrid, del club de tu vida, es algo que te seduce mucho, ¿no? Es decir, permaneces un año, sí, obviamente quieres seguir, quieres hacerlo lo mejor posible, pero es verdad que ese factor, yo creo que, sinceramente, creo que Nacho se quedó para ser capitán.
Bueno, a ver, mira, yo según mis noticias, él tenía decidido marcharse hasta el último partido, el día del Atleti. Recuerda que esa semana fue cuando al final se terminó confirmando el propio domingo del partido contra el Atleti Bilbao, que cerraba la temporada, que Benzema se iba, ¿no? Yo no sé si tuvo una causa-efecto en Nacho, pero yo recuerdo aquel vídeo, ¿no? Que se dio a conocer cuando Real Madrid conquista la Supercopa en Riad, hablando Nacho con sus hijos diciendo, pues... tío, hemos ganado, hemos levantado la copa, tal. No es que se fuera la culminación, ¿no? pero bueno, puede ser también un aliciente, primero, para seguir un año más, y segundo, bueno, para pensar que a lo mejor ese año de capitán, que era lo que le faltaba por hacer en el Real Madrid, ya lo ha hecho, ya lo está haciendo. Imagínate, además, con la posibilidad no de levantar un título como ha levantado yo, sino todavía con dos al alcance de la mano de suya y del Real Madrid.
Figúrate lo que sería para Nacho levantar la Champions con los madridistas, que es esa familia, Félix.
Por eso, fíjate, sería, lo piensas y dices, será la mejor manera posible de terminar, ¿no? Yo creo que en estas situaciones nunca hay la mejor manera, ¿no? Porque todo el mundo siempre le da remordimiento, conciencia al irse, pero bueno, también ahí está un poco la habilidad de cada uno de saber marcharse en el momento adecuado, o de decir, oye, hasta aquí he llegado y quiero seguir dentro del club, pero desempeñando otra labor si fuera posible. Pero Nacho quiere seguir jugando.
Y habrá que ver dónde va. Yo al final ahora, Félix, es muy romántico el tema de los One Club Men y demás, pero claro, al final el hecho de encontrar una oferta que te solucione la vida a ti y a tus hijos, y también una experiencia nueva, ¿no? A lo mejor, no sé, me lo invento, Estados
pero
Unidos...
No va por ahí el tema, ¿eh? Yo, ¿no?, creo que por lo que me dicen va más por una experiencia nueva, no por una oferta quiero decirte, por ejemplo, Arabia. No le veo a Nacho en Arabia. Yo le veo por alguna inquietud de intentar algo nuevo.
Sí, por ejemplo, me invento el Nápoles, el Milan, el Inter, ¿no? Algo así, algo diferente.
No sé, ya te digo que no es por dinero, porque se habría ido la temporada pasada. O sea,
Sí, me refiero al tema de querer retirarse en el Real Madrid, ¿no? Que al final es lógico que te ilusione, pero claro, ahora hay muchos condicionantes, entre ellos obviamente el económico, también la experiencia. Nacho tiene hijos pequeños que a lo mejor en un país de habla inglesa pueden aprender inglés, no sé, que son muchos factores.
Por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Inquietudes, ¿no? Yo creo que además Nacho es una persona con inquietudes y siempre la ha tenido, con formación, y bueno, además tiene sus negocios aparte del fútbol. O sea, que no es que sea el dinero el mayor argumento para pensar que Nacho se termine yendo como ha anunciado al final de temporada, ¿no? Yo, sinceramente, creo que a veces son ciclos, y si el protagonista principal piensa que ya había que poner punto y final, como ya pensó durante la temporada pasada, pero quizás ese aliciente que tú dices de la capitanía pues le hizo reconsiderarlo a última hora, ya te digo, después del partido contra el Bilbao.
Totalmente, y es normal. Al final es que Nacho es un tipo muy madridista. Mira, el otro día se lo contaba ahora a los oyentes, Félix, preguntaba por gente que conoce bien a Nacho, y claro, me decían que él, es verdad que el otro día en el partido contra el Manchester City, en el momento del penalti, pues tienes la tensión lógica de tirar un penalti, pero que Nacho llevaba soñando con tirar un penalti decisivo para el Real Madrid toda su vida, que cuando era pequeño y jugaba con Alex ahí en los parques de Alcalá de Henares, lo que pensaban era tirar un penalti con el Madrid en la final de la Champions, que él estaba cumpliendo un sueño, ¿no? Que también es lógico y normal.
Sí, y además yo estoy convencido que Nacho es un capitán de los que va a pasar a la historia del Madrid, porque representa perfectamente los valores del Real Madrid y ese paso a paso, ¿no? El haber conocido todos los equipos de la cantera como conoció él, y una trayectoria, aunque se vaya una o dos temporadas a jugar fuera, yo creo que el sitio y la casa de Nacho siempre es y será el Real Madrid, nadie duda de ello, y bueno, que nadie piense que esto le va a distraer lo más mínimo de aquí a final de temporada, porque como te digo, es un profesional de tal calibre que ponerle en duda cualquier cosa está fuera de lugar.
Y además jugó el torneo del Alpardo, Félix, que con Roberto Gómez pues eso siempre es importante, eso le forja más en leyenda. Cuídate, Félix, un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao.
Y enhorabuena por esa noticia con respecto a Nacho Fernández, lo ha dicho Félix, y joder, al final es una realidad. Nosotros contamos las noticias cuando las tenemos. Y Félix la ha contado cuando le ha llegado esa información, esa comunicación de Nacho, que es de hace algunos que otros días, pero bueno, pues sale ahora y es cuando nos hemos enterado y cuando la hemos contado. Que a veces pensáis, no, contamos esta noticia para desestabilizar antes de un clásico. No, bueno, pues nosotros nos enteramos y lo contamos cuando buenamente podemos. Otro que da muchas noticias también es Luis Fernando Rojo. Hola, Luisfer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Verdad que es así? Que al final, pues cuando te enteras de la noticia, pues la cuentas. A veces viene mejor, a veces viene peor. Nos gustaría abrir todos los días diciendo que un equipo español ha ganado la Champions y que España ganó la Eurocopa, pero a veces nos toca contar otras cosas. Pero oye, lo contamos cuando lo tenemos. ¿Qué le vamos a hacer?
Exactamente. Las noticias te llegan muchas veces cuando menos te lo esperas y las tienes que soltar, hay que decirlo. Y si el momento no es bueno para alguien, pues yo te diría que mala suerte, ¿no? Nuestro deber es comunicar, informar, y cuando tienes una información, pues mira, darla.
Hoy cuentas cómo ha sido un poco el reencuentro, ¿no? Luisfer, en el vestuario con Gundogan y con Araujo.
Sí, la verdad es que todo el mundo esperaba ese encuentro, ese cara a cara entre Gundogan y Araujo después de todo lo que ha pasado en los últimos días, con esas primeras críticas, diríamos, de Gundogan hacia Araujo por lo que sucedió en el partido, críticas para mí muy fundadas, pero bueno, no se lo tomó bien Araujo, respondió el otro día en un acto diciendo que, bueno, él se mordía la lengua, pero que él tenía unos códigos que respetaba, y bueno, había ahí una marejada evidente en el vestuario azulgrana, porque hubo otros jugadores como Koundé o como Íñigo Martínez, que en las redes sociales también se habían posicionado. Entonces hacía falta hablar, y bueno, pues antes del vestuario ha sido Gundogan el que ha ido a hablar con Araujo para explicarle sobre todo que no tenía ninguna mala intención, que quería explicar lo que había pasado en el partido y que no creyera que le estaba señalando como el culpable de la derrota frente al PSG. Al final se han entendido y bueno, y en teoría ya no pasa nada.
Y vamos a escuchar a Ter Stegen precisamente confirmando esto que cuenta Luis Fernando Rojo, que bueno, pelillos a la mar, que me sale en el clásico, hablando del portero del Barça en Movistar.
No, ahora no hay ningún problema. Yo creo que lo bueno es que nosotros en el vestuario, y esto se dijo desde el principio, y son cosas que nosotros lo hablamos en el momento, que no pasa nada, todos podemos tener nuestra opinión y al final pues está bien hablarlo, aunque si hay cosas que quizás a uno le gusta y al otro no, pues hay que hablarlo, y esto es lo que hacemos siempre. Hablar de las cosas siempre soluciona el tema antes de que, ¿no?, de que sea mayor, y nosotros pues tratamos las cosas así, y en este caso lo han hecho los dos. Y
bueno, pues esa confirmación de Ter Stegen, Luisfer, que es verdad que es un poco la sensación, pero desde luego esto no es ni mucho menos lo mejor días antes de un partido como es el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
No, yo lo que pasa es que creo que se ha gestionado muy mal, porque ten en cuenta que las declaraciones de Gundogan se hicieron ya después del partido, en el club deberían saber lo que había dicho Gundogan y ver que podía crear pues cierta movida. Entonces, activar diríamos todos los protocolos que hay que activar, pues para que esto no vaya más, para que se lo expliquen entre los jugadores y no empiece a salir jugadores en las redes diciendo, posicionándose por uno o por otro, luego las declaraciones de Araujo dos días después. Bueno, no puede ser, y eso yo creo que se ha gestionado muy mal por parte del club.
Desde luego, y parecía un patio del colegio, Luisfer, con las declaraciones, claro. Ahí, los unos ahí tirándose notitas a los otros, no sé, desde luego que yo creo que hemos vivido unos días un poquito bizarros y extraños. Centrándonos ya en el partido, en el clásico, no sé un poco qué es lo que puedes esperar tú de este Barça, porque claro, hace una semana o hace 4 o 5 días hablábamos y decíamos, no, pues al Barça le llega en uno de los mejores momentos de la temporada esta semana tan decisiva, primero el partido contra el PSG, luego el partido contra el Real Madrid, quien más quien menos ya incluso se podía llegar a ver victorioso, ¿no?, contra el conjunto parisino y también recortándole puntos al Real Madrid, pero ahora parece que las tornas han cambiado. Mira, vamos a escuchar las señales horarias de las 8 de la tarde y ahora me contestas.